es una cuestión muy complicada. Y esto no pasa por el reconocimiento. Como estamos viendo ahí, estamos, la Unión Europea o países de la Unión Europea, como Alemania en particular, están queriendo manifestar la necesidad de mantener una cierta operativa en el propio Kabul y demás, pero al mismo tiempo no reconocer el gobierno de Kabul. Entonces nos movemos en un escenario esquizofrénico. Ahora bien, ¿hay posibilidades de actuar allí sin que tengamos unas relaciones diplomáticas, sin un reconocimiento respecto de lo que es el nuevo gobierno? Pues bueno, tenemos que anclar las decisiones que vayamos a tomar en los propios acuerdos de Doha que han precedido a esta salida errática, acuerdos de Doha que fueron negociados por la administración Trump y que han sido ejecutados con una salida, con unas decisiones bastante erráticas por parte de Estados Unidos y el conjunto de aliados. Tenemos que diferenciar nuestro papel que hemos tenido en estos últimos 20 años al papel que podemos hacer a través de organismos internacionales. Aquí, en estas situaciones donde la ONU como Organización de Naciones Unidas, donde Afganistán es país miembro, nos guste más o nos guste menos, es a través de mecanismos internacionales como los que nos puede ofrecer la ONU, es donde podemos desplegar algunas capacidades para poder seguir operando en el ámbito humanitario y, llegado el caso, para la extracción de personas de Afganistán. Otro ámbito no hay, salvo el que podamos desplegar determinados estados, o puedan desplegar determinados estados, a través de operaciones de inteligencia mediante contratistas privados de seguridad. Eso es otro papel mucho más opaco, mucho más menos claro, pero que también se podría realizar. En cuanto a lo que serían relaciones diplomáticas, es muy difícil que ahora mismo pasemos al reconocimiento de ningún gobierno talibán. Sería indigno por nuestra parte, además, hacerlo, pero sí es el momento de utilizar los mecanismos internacionales de prevención de conflictos y que puedan, a través de esos mecanismos internacionales, permitirnos una actuación dentro de este país. China ha reconocido ya de facto no, de hecho, ha reconocido lo que vaya a venir, ni siquiera lo que hay, porque no hay nada todavía como una expresión total y absoluta de quiénes son los gobiernos, el gobierno, cada puesto, cada tal. Todo esto está por verse en estos días, ¿no? Pero China ha reconocido ya a los talibanes como la puerta que habrá de gobernar Afganistán, pese a que la realidad real de Afganistán es una realidad todavía en conflicto, donde los talibanes no tienen un control absoluto del país, ni muchísimo menos. Ahora bien, nos importa Kabul. ¿Por qué? Porque Kabul es el único puente en el que podremos operar como países occidentales en relación a eventuales misiones de rescate, de extracción de activos humanos, etcétera. Pero en realidad no podemos reconocer diplomáticamente. En el momento en que reconozcamos como autoridad legítima a los talibanes en Afganistán, pues se ha acabado. Ellos son los que mandan y además legitimados por nuestro reconocimiento. Pero hemos de reflexionar. Desde hace año y medio cuando se hacen las negociaciones de Doha, el primer país, la primera administración, siendo Donald Trump presidente de Estados Unidos, que viene a reconocer a los talibanes como nuevos gestores de Afganistán, es el propio Estados Unidos, que es el principal protagonista de estos 20 años de misión internacional en Afganistán. Por lo tanto, nos estamos desenvolviendo en un escenario verdaderamente esquizofrénico. Europa no va a reconocer de momento la legitimidad de ese gobierno, pero Europa quiere seguir manteniendo unas capacidades para mantener determinadas misiones, digamos, entre comillas, humanitarias, de extracción de personal. Eso solo se va a poder hacer bajo el sello de o la propia Unión Europea, mediante las fórmulas creativas que se puedan formular, o bien a través de Naciones Unidas. Recordemos que Afganistán, independientemente del gobierno que tenga, es miembro hoy por hoy de la ONU. Sí, cuando hablamos de fórmulas, cuando yo digo fórmulas creativas, estoy hablando, en definitiva, de establecer negociaciones sin el reconocimiento de gobierno legítimo y demás, pero en definitiva, a través bien de organizaciones internacionales e incluso de organizaciones no gubernamentales, la Media Luna Roja, en fin, cualquier otra, del establecimiento, por ejemplo, de pasillos humanitarios que permitan esa salida o la extracción de personas, de esos activos humanos que todavía, pues, no, que están allí y que seguramente están deseando salir de allí. Otra cosa es que toda esa fórmula creativa pueda desplegar su operatividad antes de que esos activos humanos desaparezcan de Afganistán como consecuencia, o bien de que hayan intentado salir del país a través de flujos migratorios como los que hemos visto en otros conflictos, o como consecuencia de que los talibanes u otros actores internos del país hayan acabado con sus vidas. Porque es muy posible que muchos de los colaboradores que hayan podido quedar allí, pues sean objeto de una depuración por parte del gobierno talibán y de otros actores que, como hemos visto, al margen de los talibán, operan con absoluta impunidad en Afganistán, como son, por ejemplo, el Daesh en versión Al-Khurasan o Al-Qaeda, que sigue muy potente en el propio país. Esto puede suceder, claro, y podemos pensar que incluso viendo por sus intereses, los talibanes digan, vale, yo les ofrezco las ayudas y los pasillos humanitarios que sean precisos, siempre y cuando ustedes me reconozcan. Puede ser una de las condiciones que impongan estos individuos. Por lo tanto, seguramente como comunidad internacional sería el momento de pedir el apoyo de China o de Rusia o de otros actores o de Pakistán o de otros actores, ¿no? Que se están haciendo presentes persiguiendo sus propios intereses en el escenario afgano. Lo que pasa es que son socios o serían socios poco confiables. Le pido a los oyentes que hagan memoria de en cuántas misiones humanitarias ha estado China o Rusia en los últimos años, en pocas. Por lo tanto, a lo mejor tendríamos que apoyarnos en esos actores que ya están operando en relación con sus intereses con el gobierno afgano, con estos talibanes, o bien, ya digo, que las fórmulas habría que crearlas desde las propias Naciones Unidas, no tanto, o desde la propia Unión Europea, no tanto como un reconocimiento formal, sino como el establecimiento de una ayuda humanitaria. Todo esto implica una suerte de reconocimiento, o tácito o expreso, de las autoridades afganas, si es que son los talibanes los que nos facilitan este escenario. Pero pensemos que el escenario afgano puede ser, es muy volátil y puede ser que se complique en un espacio de tiempo muy breve. Por lo tanto, quizás estemos hablando de algo que vemos que es necesario, porque los gobiernos de la Unión Europea y de Occidente lo ven así, pero es que estamos contando con cuál va a ser el escenario interno de Afganistán, por ejemplo, dentro de 2 meses. ¿Sabemos por dónde va a caminar ese escenario? Es un escenario incierto. Sintonía diplomática, ciertamente, no lo veo, al menos por la parte de la Unión Europea y demás. Yo desde luego, como analista, me muevo en una incertidumbre, digamos, severa, porque de los acuerdos de Doha solo conocemos aquello que se ha hecho público. No sabemos más. Y cada vez que conocemos algo, nos resulta más desconcertante, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando en un momento incierto. Cualquier análisis sentenciando una situación, desde luego, creo que sería muy osado por mi parte. No va a haber sintonía diplomática, no puede haberlo. Acabamos de salir de allí después de 20 años, donde hemos luchado porque los talibanes no gobernaran Afganistán y Afganistán no fuera el escenario donde se desenvolvieran los grupos terroristas. Al mismo tiempo, hemos operado para estabilizar Afganistán en el sentido de que las mujeres tuvieran reconocido sus derechos y demás. Apenas hemos avanzado un poco de eso, aunque hemos creado la ilusión y el ensueño, seguramente, en mucha gente que ahora va a ver frustradas sus esperanzas en Afganistán. El escenario que se abre es absolutamente desconcertante. Cualquier posición definitiva o fija que hoy se pueda anunciar y hemos visto que no hay posiciones ni definitivas ni muy estables a futuro, sería una osadía por parte de los gobiernos europeos. Igual que de osado sería, y a mí intelectualmente y moralmente esto me cuesta decirlo, pero es así, igual de osado sería decir que como no lo reconocemos, bajo ningún concepto vamos a establecer ninguna relación con ellos. Debemos reconocer la hipocresía y el pragmatismo de las relaciones internacionales. España y la Unión Europea como tal y Estados Unidos se relacionan con países indeseables en el mundo donde no se respetan los derechos humanos, donde hay dictaduras absolutamente atroces. Y, sin embargo, mantenemos relaciones porque resultan estratégicas, decimos, ¿no? Por ejemplo, con Arabia Saudí. Pues quizá es el momento de aplicar otra mayor dosis de hipocresía y pragmatismo en estos momentos, exclusivamente orientado no a intereses estratégicos, pero sí al interés humanitario de sacar a la gente que está deseando salir de allí porque sus vidas corren peligro, porque colaboraron con nosotros. Pero me parece, dentro de esta hipocresía que acabo de señalar, que en estos momentos es algo acuciante y que parece emergente y necesario como consecuencia de lo que hemos estado viendo estos días en Afganistán, pero en el momento en que se apague el foco sobre este país, hemos de ser conscientes que logremos o no sacar aquellos activos humanos que han estado vinculados a nosotros, lo que vamos a tener es un país inmerso en el gobernado por unos miserables que prescinden de la mitad de su población, que desprecian a la mujer y a las niñas, que incluso con nuestra presencia allí siguieron actuando como sociedad, en muchos casos, vulnerando y violando todos esos derechos. Y por lo tanto, seguramente dentro de 2 meses, ni siquiera sea de interés para los medios de comunicación. Y yo, como periodista, entono el mea culpa en primera persona. No es una crítica solamente a los medios, sino que lo entono como mea culpa. Seguramente dentro de 2 meses no estaremos hablando ni de la necesidad de esas relaciones y demás. Es más, estaremos más interesados en saber qué está haciendo China y cómo sacar los mismos intereses que China está sacando de Afganistán, seguramente nosotros. Las relaciones internacionales es el escenario donde se desenvuelve la hipocresía y el pragmatismo. Y seguramente ese pragmatismo requiere de altas dosis de hipocresía para poder funcionar. Si no fuera así, seguramente hoy no tendríamos relaciones diplomáticas con países como Arabia Saudí o con otros países donde no se respetan los derechos humanos. Donde no se respetan los derechos humanos y, sin embargo, forman parte de la comunidad internacional y son actores internacionales exclusivamente porque obtenemos de ahí materias primas que nos resultan interesantes y que son necesarias para nuestro desarrollo.